Lo tenés, muy bien, muy bien, conseguimos este diálogo con, en este caso, la productora, Yamila Serrano. Lo tenemos en línea a Juan Palomino, justamente por el tema del Inca, tema que con el que comenzábamos hoy el programa y que involucra, nos involucra a todos. Tenemos la responsabilidad entre todos de defender el Instituto Nacional de Cine. Juan, ¿qué tal? Buen día. Alejandra Franco y Hugo Quintanilla te saludan desde la Radio Municipal Posadas Misiones, Argentina.
Hola, Alejandra. ¿Vos cómo andas?
Buen día.
Bien, buen día. ¿Cómo estamos, Juan?
Acá, despertándonos en la ciudad de la furia.
Sí, ¿no? Y te digo, en estos últimos meses cada vez de más furia,
Y la verdad que, bueno, era como predecible, lamentablemente. Porque creo que cuando aparecen desafortunadas medidas que van en contra de la población o una determinada porción de la población, se presentan este tipo de dificultades, ¿no? Las calles cortadas por manifestaciones y... Bueno, esto ya lo hemos vivido como resultado, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? Nosotros los argentinos conocemos bien al neoliberalismo, ¿no? Gran parte de finales de los 90, principios del 2000...
Y yo me voy un poco más atrás, me voy a Martínez de Hoz, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
Sí.
Vamos a Alfonsín le vamos a dar la oportunidad, pero uno ya lo tiene marcado en la memoria, en el cuerpo, y generalmente ha sucedido, generalmente como para tomar una palabra así, ¿no? Que situaciones de la economía que se transforman en boomerang para aquellos que han sido los depositarios de la confianza en una forma de construcción de la realidad. Pero bueno, esos son los juegos de la democracia, ¿no? Y esta vez nos ha tocado a todos, como vos bien decías, porque no es un tema solamente de un determinado sector que nos dedicamos a una determinada actividad, como puede ser la actuación, como puede ser la dirección, como puede ser la producción, o ser técnico de cine o guionista. Acá nos toca a todos porque están hablando de nuestra idiosincrasia. El cine como medio audiovisual, como arte que involucra todas las artes, es en una medida embajador cultural.
De la cultura, de la educación de un pueblo.
Exactamente. Y más allá de como que se instaló ya en como una cuña, viste, como se acuñó una frase, la palabra corrupción está como instalada en el vocabulario, digamos, de lo cotidiano, más allá de hechos de corrupción que todavía no han sido probados y que yo no creo, digamos, no lo conozco personalmente. La caseta, lo conozco personalmente a Rolito. Pablo Rolito ha hecho un trabajo importantísimo en la escuela de cine, en la ENERC, durante estos años, que además entró por concurso, no fue un puesto político. Y lamento la pérdida, ¿no? La pérdida, por eso digo, más allá de las acusaciones que creo que son infundadas, pero bueno, se encargará la justicia de los hechos de corrupción. Me parece que ha sido una movida y una operación que de alguna manera nosotros desde el sindicato de actores consideramos que es una que puede llegar a convertirse en una intervención donde los damnificados vamos a ser nosotros, los trabajadores del cine, porque significaría quizás una merma en lo que es el aporte, ¿no? El Inca se autofinancia. La autofinanciación del Inca tiene que ver con el 10% que de cada entrada que un ciudadano paga, y después con lo que pagan los servicios de radio y televisión, ¿no? Digamos, el canon que pagan los servicios de radio y televisión para usar espacio también es fuente de financiamiento del INTA. Entonces, estamos en un estado de alerta y movilización todos los sectores.
Juan, hoy escuchábamos, ¿no?, a Luis Puenzo, este gran director, ¿no?, director y guionista de cine argentino, y él decía, Caseta no renuncia por corrupción, Caseta renuncia por honesto. ¿Coincidís vos con esto?
Sí, totalmente, totalmente. Creo que ese es el punto de partida, digamos, que negó a tomar determinadas decisiones que iban en contra de lo que venía sucediendo en el Inca. Nosotros como observadores, como defensores de nuestro sector, digamos, yo pertenezco a la Asociación Argentina de Actores y Secretarios Juntos. O sea que ser actor y ser compañero que vela por la seguridad de nuestros compañeros es todo un desafío, ¿no? Porque en estos tiempos, y sí, digamos, ayer estuvimos allá en un abrazo simbólico a la asamblea, como querramos llamarlo, frente al Inca, y Luis Puenzo, que recordémosle a los oyentes, ha sido el director de la primera película argentina que ganó el Oscar, ¿no? La Historia Oficial, una película que habla de un tema bastante complejo y doloroso en Argentina, y fue esa película, junto con la de Campanella, que también habla más o menos parecido de una época y casualmente en un momento determinado del país que fue complejo, difícil, doloroso, sangriento, oscuro, ¿no? La dictadura cívico-militar. Y Puenzo, con todo ese carácter, con toda esa historia encima y su trayectoria y esa mirada casi de niño, ¿viste? Cuando habla Puenzo es como casi un niño.
Sí.
Y es un hombre que ha construido su identidad cinematográfica con el compromiso, no solamente en Argentina, sino afuera también, y tiene la autoridad suficiente como para poder enmarcar este caso dentro de una situación que excede ese acuñamiento de la palabra corrupción. Lo mismo Pino Solanas, si pueden estar en las antípodas, lo mismo Campanella, mismo gran defensor, digamos, de este gran cambio que sucedió en el país. Entonces estamos en un estado de alerta porque nos preocupa, como nos preocupa el 40% menos de trabajo que hay en el gremio de los actores y el 40% menos de aportes al Estado de la Sociedad Solidaria. Entonces,
y van a saber, y van a seguir habiendo lamentablemente desempleo, es lo que decían, Juan.
Es que no me cabe la menor duda, porque este sistema económico, esta forma de construir la economía, de llevar adelante la economía, nos lleva a eso. Es así, digamos, no hay otra forma. Por eso es muy importante despojarse solamente de lo que te venden, sino te preocupas para ver exactamente qué significa un gobierno neoliberal. ¿Qué significó el gobierno de Color de Melo, por ejemplo, o de Cucarán en Ecuador, Color de Melo en Brasil? Digamos, ¿qué es lo que significó el gobierno de Carlos Saúl con Rapanelli y Royce como ministro de Economía, que eran CEOs de Bunge y Bor? Digamos, hay como ya un recorrido hecho. Entonces, no solamente una frase como puede ser Cambiemos, que uno puede tener y tiene todo el derecho de votar lo que sienta, pero también tiene también la responsabilidad de mirar la historia del país y del mundo con respecto a lo que significa un determinado sistema económico, ¿no?, de construcción de la economía.
No, y además tenemos, más allá de que quien le haya votado o no, tenemos la responsabilidad como ciudadanos de defender nuestras instituciones. Si hay algo que uno siempre trata, ¿no?, de hacer referencia, esa famosa frase, ¿no?, de este médico argentino, Favaloro, que decía, yo no cambio, yo no concibo una persona sin compromiso social. Y él hablaba un poco más después hizo referencia a los universitarios, dijo, yo no consigo un universitario sin compromiso social, pero en realidad se ajusta a todos en la sociedad. No hace falta haber ido a una universidad para tener un compromiso con lo que está pasando en tu entorno. Si vos ves un pibe de la calle, no te cagás en ese pibe, agarrás y le decís, a ver, querés un pan, si podés comprarle algo para comer, lo podés ayudar. Esa es la responsabilidad que tenemos que tener. Y eso nos tiene que pasar también con las instituciones. Si vemos el avasallamiento político de una institución, y tenemos que salir entre todos a defender esa institución. Pasa con la universidad, ahora la quieren arancelar, la universidad es pública, libre y gratuita en la Argentina. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, ser responsables. Más allá, si le votaste o no, y bueno, qué sé yo, cada uno es libre de votar por quien quiere, pero cuando ves que se están avasallando los derechos, tenés que salir a defender.
Lo bueno, es así, digamos, es decir, la historia se construye así, los movimientos sociales, los cambios políticos. Tenemos desgraciadamente el resultado de 30 muertos por el 19 el 20 de diciembre, y eso fue precisamente el resultado de una política económica que se llevó adelante durante más de 10 años. Entonces, uno tiene que hacer ejercicio de la memoria, ¿no? Para, como vos bien decías, yo creo, a nosotros los actores nos han acusado de apoyar el gobierno anterior y de ser beneficiarios de una gran cantidad de medidas que se han tomado. Se tomó una fundamental o dos. Una fue la SAGAI, la creación de la Sociedad Argentina de Gestión de Intérpretes Argentinos, y donde los actores, las actrices, los que nos dedicamos a trabajar en la imagen, ya sea la televisión o el cine, somos dueños de nuestra figura, de nuestra imagen. Y luego el hecho de que el Estado se haya preocupado en producir gran cantidad de series federales, ¿no? Eso también fue un punto de mirada, de encuentro con un Estado que estuvo presente. Pero más allá de
Vos que sos un tipo que ha venido en varias oportunidades, el director de cine de Tres Fronteras y demás. Lo que fueron para nosotros, la gente del NEA, digamos, y te lo hablo como casi nos creíamos excluidos de las producciones nacionales, ¿no? Lo que fueron los polos audiovisuales. La importancia que representó, por lo menos decir, che, un pibe que tiene una cámara y quiere hacer algo, mirá, a través de los polos audiovisuales se puede fortalecer esto y hasta puede llegar quizás a Buenos Aires con su producción.
Bueno, pero de eso quería hablar, ¿no? A eso me refiero. No es una dádiva, no es una forma de comprar voluntades, es simplemente reconocer en el Estado del cual formamos parte nosotros de una u otra forma, una gestión. Eso se ha confundido, por eso nos han estigmatizado, por eso nos han dicho que, o alguien por ahí anduvo diciendo, algún ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que los actores se tendrían que dedicar solamente a leer un texto y no meterse en la política. Y se olvide ese señor, que lo he conocido personalmente en otra época, de que el arte es un hecho político. Y uno en lo cotidiano está transitando la política todo el tiempo, desde la toma de decisiones más pequeñas. Entonces, más allá de lo partidario, yo considero que la gran responsabilidad que tenemos como sociedad es leer la realidad y comparar la realidad para ir a una forma muy primaria, quizá de entendimiento del tiempo que le toca vivir a uno como ciudadano. Entonces, no es lo mismo una cosa que la otra. Yo sé que los hombres cometen torpezas de uno o de otro bando. No hay buenos ni tan malos, ni tan buenos ni tan malos. Digamos, todos actuamos de una forma de acuerdo a las circunstancias. Pero de ahí a manchar la integridad de una persona, de ahí a generar la duda, como hicieron en su momento estos dos personajes de la televisión, que encima se equivocan y que encima chicanean, encima le faltan el respeto, hay una distancia muy grande entre realmente el periodismo y la investigación y la acusación falsa sin saber de lo que estamos hablando. Entonces, creo que ese es el gran desafío que tenemos como sociedad. Nosotros, desde el Sindicato de Actores, de la Asociación Argentina de Actores, estamos atentos a eso. Quizás muchas veces nos hemos equivocado de ingenuos o hemos pecado de ingenuos y nos han avasallado. Quizás nunca estuvo tan activa la presencia de actrices y actores en marchas y en este tipo de encuentros, y como decía un joven ayer, un joven director dijo, en el cine argentino no hay grietas, porque estábamos todos, y cuando digo todos, me refiero a toda la comunidad que cree, siente, ha transitado desde muy joven hasta muy adulto esta aventura del cine, ¿no? Con mayor o menor presencia o trascendencia, pero ayer estamos todos unidos para que no se produzca esa intervención que intuimos puede llegar a suceder en cualquier momento.
Bueno, en el spot que circulaba también, ¿no es cierto?, circuló por todos los canales de televisión, radios, redes sociales, donde cada actor desde el lugar donde estaba, ¿no es cierto?, actor argentino, salía a hablar y pedía esto, que se defienda el cine argentino.
Es así, es un compromiso que hemos adquirido chicos desde hace más de... Yo creo que hay un antes y un después de la muerte de Néstor Kirchner, desgraciadamente, donde una gran porción de compañeros actores, actrices, empezaron a manifestar sus ideas y el reconocimiento a una gestión. Eso nunca había sucedido desde la época de los 70. La verdad que yo en ese sentido estoy muy sorprendido por este tiempo que me toca vivir, más allá de las grandes dificultades. Creo que hemos avanzado bastante, uh-huh. hemos podido corrernos del espíritu individual que generalmente nos tiñe a los actores, porque el mérito propio uh-huh. es como una constante, ¿no? Uno es más o menos conocido y aparentemente es por la condición individual de cada uno, y eso lo hemos podido de alguna manera romper y estar en los momentos que tenemos que estar, cuando significa que nos toca a nivel colectivo. Y en este caso, si se interviene el INCA, si se toca la autofinanciación del INCA, si se toca de la ley de cine, que es ejemplo en el mundo, que surgió en la década de los 90, paradójicamente en el 95, y que fue construida por todos los sectores que hacen a la industria del cine, vamos a estar ahí para defenderla. Y ahí no solamente esperemos estar nosotros, los que nos dedicamos a contar historias, sino el conjunto de la población, ¿no? Para defender la identidad de nuestro país, que se proyecta al mundo a partir de las películas y del cine.
Uh-huh. Buenísimo, Juan, ¿eh? Buenísimo, la verdad que nos pone muy contento que hayamos podido hablar con vos esta mañana. ¿En qué andas? Contame en qué andas, pues basta, palio, ya me agarro la cabeza y me quiero morir. Es tan temprano, son las 7:58.
Pero está bueno, digamos, no es una palidez de hacer una descripción, digamos, uh-huh. de una situación que se vive en ese
sector. Pero es terrible, vos sabés que a mí me duele realmente que nuestra Argentina pase esto. Soy sincero, te lo digo corazón, y creo que a muchos nos pasa, ¿no? Nos duele, después de tantas conquistas logradas, para los medios de comunicación, la ley de comunicación audiovisual, ¿no? Fue un logro...
Pero ahí aparece otra fisura, y por eso también es el estado de alerta, ¿no? Porque uh-huh. a partir de determinados artículos que se han modificado, y que la ley y que la desaparición del AFCA también... sucede que se produce ese tipo de desfasaje, ¿no? Entonces, pero bueno, seamos conscientes que también lo positivo es que hay que nadie se quedó quieto, nadie se quedó en su casa,
nadie se calla.
Hay como una gran efervescencia y una gran un gran compromiso uh-huh. con todo lo que hemos conseguido para todos, ¿no? Más allá de uno, de lo individual. Y mira que cuando uno, un actor, una actriz, se corre para lo colectivo, expone en juego también su trabajo muchas uh-huh. veces, ¿no? Por decir, bueno, flaco, nos habían acostumbrado a cerrar los ojos, cerrar la boca y uh-huh. taparnos los oídos, y de repente se produjo esta gran posibilidad de poder expresarnos más allá del lugar donde estemos, ¿no? Y del prestigio o los privilegios que uno tenga como artista.
Uh-huh. Juan, contame en qué andás. No te voy a dejar irte hasta que nos digas qué estás produciendo.
No, estoy haciendo. Acabo de terminar Pistolero, uh-huh. que es una película que íbamos a co-dirigir con Nicolás Calvaño, uh-huh. un hermanazo amigo.
Muy bueno, me gusta el título, ya te digo.
Que la llevamos adelante durante 3 años y lamentablemente yo no pude acompañar desde la co-dirección, uh-huh. pero sí apoyando desde la estrategia de lo que es la producción y actuando. Es una historia de los hermanos Mendoza, dos bandidos rurales, los últimos bandidos rurales. Uh-huh. Nos inspiramos en la historia de los Velázquez, pero simplemente es la inspiración, después construimos nuestra propia historia nosotros. Los hermanos Mendoza, que en realidad mueren en el Chaco, bueno, acá mueren en algún lugar de la Argentina, uh-huh. más relacionado con el desierto. Están interpretados por Maravilla Martínez y Lautaro Delgado, los personajes principales.
Ah, mirá, el boxeador.
Exactamente, ajá. El campeón mundial, hace su debut en el cine.
Muy bien.
Pistolero. Estoy muy contento por lo que hicimos en Mendoza, en Lavalle, con el apoyo de la Municipalidad de Lavalle. Un equipo técnico de Maravilla nos tocó, el que se formó a partir de la producción de Oriana Castro en la ejecutiva. Estoy muy contento de este proyecto que nos permite también hablar de la violencia en Argentina y de en la época de Onganía. Esto, eso por un lado. Después, bueno, precisamente no pude ejercer la codirección de la película porque precisamente estoy ensayando, dirigido por Pompeyo Audiver, una versión del Desierto entra en la ciudad de Roberto Arlt. La versión se llama La farsa de los ausentes, que se tendría que haber estrenado el 1 de marzo en la inauguración del Teatro General San Martín, pasó al 30 y después pasó directamente al 1 de junio por algunos problemas técnicos. Así que contento por estas dos experiencias, ¿no? Primero la experiencia con Pompeyo Audiver, volver a San Martín, que estuvo más de 2 años, 1 año y medio cerrado, y la verdad que es otra de los complejos problemas que tenemos los actores, que el San Martín y el Alvear no estén funcionando durante mucho tiempo, y es otro también de los desafíos. Y estoy con eso, ¿no? Y ejerciendo el cargo de secretario adjunto de la Asociación Argentina de Actores, que nos ocupa muchísimo, tanto Alejandro Darín como presidenta y Luis Alí como secretario general. Siempre estamos como batallando, aparte de nuestra actividad como actores, como actrices, en el caso de Alejandra, estar atentos a lo que sucede, ¿no? Y mientras uno está dividido en esas dos responsabilidades, bueno, la familia, la vida, el amor, los padres, creo que
no alcanzan las horas del día para hacer todo.
No, pero también, viste, uno es un inquieto, y junto a Daniel Valenzuela dirigimos el primero y el segundo festival de cine de las Tres Fronteras allá en Puerto Iguazú.
Sí.
O sea que también ha sido una experiencia maravillosa esa, la de aventurarnos al hecho de construir un festival de cine en una zona tan maravillosa como es las Tres Fronteras, y esperemos que se haga el año que viene. Vamos a ver cómo evoluciona todo este tema de lo social en Argentina, ¿no?
Bien. Juan, gracias, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, gracias por atendernos.
Por favor, un saludo grande para todos los amigos y amigas que escuchan la radio en esta hermosa provincia de Misiones, que quiero mucho, ¿no? La quiero mucho, la he aprendido a querer a partir de la frontera y a partir del cine también, paradójicamente. Hicimos un festival de cine,
sí,
para ustedes, les hemos dejado un festival de cine que se hizo en Carpas y que, bueno, que nos ha también dado muchas satisfacciones y nos está proyectado al mundo.
Gracias, Juan, que tengas un excelente día, che.
Igualmente para ustedes, muchachos, vale, gracias, un saludo grande.
Juan Palomino, ¿más clarito? Imposible. Más clarito, imposible.
Sí,